Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. A lo largo de los 2 años y medio de vida de este podcast, hemos tocado, y seguiremos haciéndolo, las cuestiones que creemos más interesantes para el colectivo de personas con DCA y su entorno. Hemos hablado de prevención y rehabilitación, por supuesto, pero también de volver a trabajar, de recuperar la vida sexual, de asociacionismo, de todo aquello que hemos creído orientado a fomentar una inclusión real y efectiva. Sin embargo, si hay algo que realmente signifique hacer cumbre en la escalada que supone la recuperación después de un daño cerebral, eso es sin duda alcanzar una vida lo más independiente posible. Para hablar sobre ello, sobre volver a vivir de forma desinstitucionalizada, nos acompaña en este mes Rocío de la Rosa, gerente de Fandace y vicepresidenta de FEDACE, y Edith Pérez, coordinadora del proyecto Rumbo en FEDACE, Federación Española de Daño Cerebral. Rocío, Edith, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
Buenos días, muy bien, gracias.
Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Voces del Daño Cerebral, que creíamos ya que era interesante empezar a hablar ya de vida independiente después de un daño cerebral, y qué mejor que hacerlo de vuestra mano y poder ahondar un poquito también en ese proyecto Rumbo que se está llevando a cabo desde diversas entidades sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad y la vida independiente. Rocío, la primera pregunta es obligada. ¿Es posible recuperar la vida independiente después de un daño cerebral?
Podría decirte que viene a ser como un poco la pregunta del millón. En realidad, esa pregunta no tiene una respuesta categórica, no te puedo dar una respuesta así o no. El daño cerebral es tan complejo y tan específico que el poder recuperar la vida independiente va a depender tanto del caso concreto que no podríamos dar una respuesta. Sí que yo creo que es importante saber distinguir entre recuperar una vida independiente y recuperar la vida que se tenía antes del daño cerebral. Eso hay que tenerlo muy claro. Son cosas muy diferentes y yo entiendo que en principio pues las personas anhelan tener la vida que tenían antes del daño cerebral. Pero es que hay que ser conscientes de que eso es muy, 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 muy difícil, por no decir casi, casi imposible. Entonces sí que tenemos que dejar muy claro que una cosa es poder tener una vida independiente tras un daño cerebral y otra cosa es recuperar la vida que se tenía antes del daño. ¿Tener una vida independiente después del daño cerebral? Pues por supuesto que sí es posible, claro que sí lo es, pero claro, que dependiendo del tipo de gravedad, de la secuela, de los recursos de los que disponga la persona, del apoyo familiar, del apoyo comunitario. Es que hay muchos aspectos y muchos factores de diversa índole que sería una variable que hay que tener en cuenta para recuperar una vida independiente. Yo creo que en este sentido, pues quizás podríamos hablar más incluso de un cambio de paradigma, veo yo. Vamos evolucionando, obviamente. Hace un tiempo, pues todo se centraba primero y obviamente en salvar la vida de la persona, está claro, primero tenemos que salvar la vida de la persona, que en muchos casos ha estado la vida en peligro, y después pues vamos a conseguir todos los recursos para la rehabilitación integral, nos centramos muchísimo en la rehabilitación, tanto la familia como la persona quieren rehabilitarse, también en el apoyo y la atención a la familia, pero ahora sí que yo creo que estamos pasando una fase en la que se está trabajando por llegar ese pasito más lejos y por conseguir que en la mayoría de casos posibles, pues la persona con daño cerebral tenga una vida independiente. Ya no es solo salvar la vida, tener una rehabilitación, sino que ahora queremos también tener una vida independiente. Un poco también es la madurez que está siguiendo la atención a las personas con daño cerebral y el movimiento en sí, que como sabes, somos los que en mayor medida estamos atendiendo a las personas con daño cerebral. Bueno, y por supuesto, pues todo esto tiene que conseguirse poniendo al alcance de la persona todos los apoyos necesarios.
Y teniendo en cuenta que, como nos has explicado, cada caso es diferente, cada tipo de daño es diferente, cada persona es diferente y su entorno también es diferente, ¿cuál sería el itinerario para llegar a conseguir esa vida independiente que si no va a ser exactamente igual a la que tenía antes, si va a ser una vida pues un poquito más autónoma y en consecuencia un poco más digna?
Podríamos decir que, bueno, que lo primero es tener claro que no existe un itinerario tipo como tal, sino que el único itinerario posible es el absolutamente personalizado, basado y centrado en la persona. Tenemos que tener en cuenta que ese itinerario, entre comillas, tiene que ser diseñado, centrado en la persona, que no sea la persona la que se adapte a los recursos, sino que se proporcione una respuesta a medida, multidisciplinar, interdisciplinar, flexible, escalada en función de las necesidades de apoyos individualizados que tenga esa persona, siempre teniendo en cuenta sus necesidades y sus demandas, que la persona sea el centro y la protagonista en todo momento del diseño y de la ejecución de dicho itinerario. Podríamos decir que aunque no exista un itinerario tipo como tal, sí que podríamos señalar, yo creo que algunos puntos de ese itinerario, que sería, por supuesto, un buen diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta todas las aristas de la situación de la persona. No solo hay que tener en cuenta su secuela o sus necesidades más de rehabilitación. Yo le llamo el diagnóstico 360, que sería 360 grados alrededor de la persona, en el que el foco se ponga sobre la persona y veamos cuáles son sus necesidades con un buen diagnóstico. También debería de ser un itinerario que permita prevenir la institucionalización de la persona. O en el caso de que la persona esté institucionalizada, pues que favorezca la desinstitucionalización de la persona en los casos en que existiera. A veces yo creo que no solo se está institucionalizado en un centro. Y además con este proyecto nos está quedando muy claro. Algunas veces las personas están institucionalizadas en sus propios hogares porque no pueden salir de ellos, o les dan miedo salir de ellos, o no tienen los recursos necesarios para salir de ellos, y al final te das cuenta de que en sus propias viviendas siguen un proceso bastante similar al que se siguen en algunos centros residenciales. Y bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque a la hora de trabajar la institucionalización, muchas veces también tenemos que analizar la propia vivienda de la persona. También sería, yo creo, necesario que en este itinerario se fomente, por supuesto, la vida en comunidad y la conectividad de la persona. Las tecnologías hoy en día juegan un papel muy, muy importante en la vida independiente de las personas y ya a la hora de diseñar los itinerarios sí que debemos de tener en cuenta los medios tecnológicos con los que podemos contar para que nos facilite esa vida independiente de la persona. También creo que el itinerario debería abarcar muchos aspectos de la vida. No solo los aspectos de la vida privada, sino también los aspectos de la vida pública. Algunas veces se nos olvida que, bueno, que somos seres sociales y que necesitamos tener una vida pública, una vida en comunidad. Y en ese itinerario también es necesario que se tenga en cuenta ese aspecto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces se queda para hacer alguna, yo qué sé, una cena? con una persona que tiene daño cerebral y siempre se queda en la casa de la persona que tiene daño cerebral porque es mucho más fácil, mucho más cómodo y lo tiene todo adaptado. Al final nunca sale de su casa. Sí, se reúne con amigos o con familiares, pero también le apetecerá de vez en cuando salir a esa persona e ir a otros sitios. Entonces es muy importante no solo tener en cuenta la vida privada de esa persona, sino también la posibilidad de su vida en comunidad. Y a la hora de realizar el itinerario, pues también es importante que consideremos eso y que se diseñen los apoyos necesarios para que esa vía también se pueda desarrollar, la de la vida en comunidad. También sería necesario que el itinerario contemple que se generen soluciones innovadoras, que muchas veces nos cuesta porque estamos en el día a día y nos cuesta innovar porque requiere mucho tiempo, pero sería importante generar soluciones innovadoras y también que se promuevan, no solo se promuevan las acciones más paliativas que estamos acostumbrados en ese sentido, sino también más preventivas. Hacer un diagnóstico del entorno de la persona e intentar paliar y prevenir todo aquello que pueda hacer que su vida no sea independiente. Por supuesto, el itinerario siempre tiene que tener los cuidados y los apoyos necesarios, que suele ser lo más costoso, y que sean de calidad y altamente especializados. Como sabes, el daño cerebral requiere de una alta especialización y formación, y desde el movimiento y desde las entidades de FEDASEN no se contempla hacerlo de otra forma que no sea con una alta especialización. Y bueno, por supuesto, tiene que facilitar una vida plena, una vida independiente, una vida autónoma, una vida participativa. Al final es la vida que todas las personas tengan o no tengan daño cerebral quieren tener. Todos queremos tener una vida plena en la que podamos ser medianamente independientes, que podamos ser autónomos, que podamos participar. O al final el itinerario lo que tiene que facilitar es todo eso, que es lo que quiere cualquier persona. Y bueno, ya de paso, si con todo eso generamos un conocimiento, generamos una experiencia que nos sirva para crear buenas prácticas y que se pueda replicar en todos aquellos casos que quieran tener una vida independiente y que se quiera crear un itinerario, pues muchísimo mejor. Te quería comentar algo. Para conseguir esa tan deseada vida independiente hay que realizar también una educación y personalización de la vivienda. Tenemos que adecuar los espacios, tenemos que evaluar junto a las personas, eso es súper importante siempre, junto a las personas con daño cerebral, las necesidades de apoyo que tienen en sus actividades de la vida diaria. Y yo creo que también deberíamos de valorar los servicios y los recursos complementarios que hay en el entorno para propiciar esa vida independiente.
Hablabas antes del papel de las familias, bueno, la familia como un pilar importante dentro de ese viaje hacia la vida independiente. Imagino que los miedos, la sobreprotección, todo eso desempeñará un papel curioso también. ¿De qué manera se trabaja desde las organizaciones con el núcleo familiar?
Está en lo cierto. Te voy a decir una frase que yo sé que está súper manida y súper utilizada, pero es que es absolutamente real. No hay personas con daño cerebral, sino familias con daño cerebral. Y bueno, por supuesto, la familia es una de las variables con las que hay que contar a la hora de diseñar ese itinerario del que hemos hablado antes y con las que hay que trabajar, porque en muchos casos son agentes facilitadores para conseguir los objetivos. Bueno, como tú ya sabes, nuestras entidades están lideradas e impulsadas en la mayoría de los casos por las propias familias de las personas que tienen un daño cerebral, y que en la filosofía y el sentido de nuestras entidades ya va implícito el trabajo a nivel familiar desde los comienzos. Es cierto que a veces pues existen ciertos recelos por parte de la familia, pero que son lógicos. Yo creo que a mí incluso me preocuparía que no existiera ese recelo por parte de la familia, porque me daría que pensar, no sé si voy a poder contar con la familia, porque las familias son bastante participativas, y si no existiera esa participación me preocuparía. Las entidades del movimiento del daño cerebral, del movimiento FEDASE, son lo que son gracias a las familias que lo están impulsando y al trabajo que se hace con la familia. Entonces, en nuestro ADN ya está implícito el trabajo con la familia desde los inicios y se seguirá trabajando, ya sea en vida independiente o en cualquier otro recurso que prestemos. Porque yo creo que pocos recursos ofrecemos, por no decir prácticamente ninguno, en el que no se esté trabajando con la familia de la persona afectada de una o de otra forma. En todas nuestras entidades se realizan formaciones dirigidas a la familia, impartidas por nuestros y nuestras profesionales, se dan sesiones en las que se presta apoyo, terapia, orientación tanto psicológica como social, y tenemos diversos proyectos y programas específicos para el trabajo necesario con la familia. Entonces, a la hora de trabajar este itinerario de vida independiente, tenemos muchos programas complementarios de atención a la familia que nos permiten que las familias comprendan el trabajo que se va a hacer con la persona con daño cerebral, y además que lo faciliten y que sean agentes que formen parte de ese cambio.
¿Y los recursos comunitarios, Rocío, qué papel desempeñan? ¿Cómo se puede intervenir para universalizarlos y conseguir, pues, que sean accesibles al fin y al cabo para todas las personas?
Pues los recursos comunitarios son los grandes olvidados y son los absolutamente indispensables para que la persona tenga un desarrollo completo. Una persona no puede llevar una vida independiente y sin institucionalizar si no cuenta con recursos en su comunidad. Es que es absolutamente imposible. Así que los recursos comunitarios juegan un papel fundamental. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que muchas veces, muchas más de las que nos gustaría, pues no existe una coordinación entre los servicios comunitarios o los recursos comunitarios y las entidades que atendemos a las personas con daño cerebral. Y esa falta de coordinación es un hándicap muy importante para el trabajo de vida independiente. Nosotros ahora lo que estamos haciendo, y creemos que es muy importante y está dando unos resultados estupendos, es realizar mapeos de los recursos comunitarios existentes, un mapeo de la población destinataria de estos recursos, localizar estos recursos, censar cuántas personas hay susceptibles de recibir estos recursos. La verdad es que es súper complicado, porque una vez que sales del entorno de la entidad se te escapa mucho y es un trabajo muy minucioso y muy complicado. Y aunque no lo parezca, aquí enlazo con el Código Diagnóstico Secundario Daño Cerebral Alta Hospitalaria, porque si tuviéramos ese código secundario por el que estamos tanto luchando activo, pues posiblemente se nos facilitaría muchísimo la tarea de dimensionar el problema y de que hubiera más coordinación entre los recursos comunitarios y las entidades que prestamos los servicios, porque tendríamos datos y también las personas sabrían que existimos y los recursos sabrían que existimos, porque partimos de que debería de haber una coordinación entre los diferentes agentes. Aquí tenemos que hablar de servicios sociales especializados, que somos las entidades, en España los servicios sociales comunitarios los llevan las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, y los especializados en discapacidad, el 90% prácticamente se presta a través de las entidades del tercer sector, que ahí entramos nosotros. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces no existe, muchísima, una coordinación entre estos servicios sociales especializados que estamos facilitando, las entidades del tercer sector, y los servicios sociales comunitarios que facilitan las entidades locales. Y eso habría que trabajarlo mucho a nivel de recursos comunitarios. Después existen muchos otros recursos comunitarios, que algunos son más novedosos, otros no, pero que facilitarían mucho y que desempeñan un papel muy importante, que sería pues las comunidades de aprendizaje, las asambleas de participación de las propias personas afectadas. También, como os he comentado, el trabajo coordinado es súper importante, por ejemplo, con los centros sociales, con los centros de participación, con centros cívicos, con polideportivos, con centros de salud, con ayuntamientos. Todo ese trabajo lo tenemos que impulsar nosotros y lo tenemos que facilitar, porque para la vida independiente de la persona juega un papel muy importante. Y el gran olvidado, que es el ocio inclusivo. nos centramos en que la prioridad es la rehabilitación o la incorporación al mundo laboral o la incorporación al estudio, pero se nos olvida la importancia que tiene el ocio para cualquier ser humano. El ocio y la cultura es muy importante y pasa a un segundo, a un tercer o a no sé qué plano cuando se tiene un daño cerebral. Y es muy, muy importante que el ocio sea un aspecto al que le demos importancia y que lo centremos. Debemos trabajar mucho y formar tanto a las personas afectadas, a la familia, al voluntariado como al entorno en la necesidad de que las actividades tienen que ser inclusivas, las actividades de ocio, y que hay que facilitar ese ocio a la persona con daño cerebral, porque si no, nunca va a poder tener una vida independiente. Nosotros estamos trabajando mucho los 10 aspectos que hacen que una actividad sea inclusiva, porque muchos agentes locales, que normalmente son los que se encargan de diseñar y organizar las actividades de ocio, no conocen estos aspectos. La mayoría de actividades de ocio que está al fácil alcance de la persona con daño cerebral son diseñadas pues por las entidades locales, por los ayuntamientos, por las diputaciones o por empresas locales que facilitan el ocio. Y ellos, este agente no tiene acceso o no tiene la formación necesaria para saber cómo tiene que proyectar ese ocio para que sea accesible al colectivo. Y estamos intentando trabajar en formar a los agentes comunitarios para que creen y organicen actividades que sean accesibles.
Desde que comienza el servicio de ayuda personal, me ha aprovechar tranquilidad y dispongo de más tiempo para comer tranquila y tengo más autonomía.
Vicky, usuaria de servicio de acompañamiento personal.
Estoy muy contenta con esta servicio de compañeros personal, y me gusta compartir más tiempo.
Todo esto que me estás contando, me lo estás contando probablemente desde el punto de vista de las ciudades, pero ¿qué pasa en el entorno rural? Supongo que todo esto se complica mucho, ¿no? ¿O no? ¿Es más sencilla la promoción de la vida independiente en el entorno rural o no?
Tenemos que ser sinceros, y si en el plano de las grandes ciudades, o medianas o pequeñas, me da igual, todo esto es complicado, en el entorno rural es hiper, mega complicado. Si en ocasiones ya las personas con daño cerebral ven vulnerados sus derechos de participación y de inclusión, no te digo cómo lo ven en las zonas rurales. Tenemos que tener en cuenta, no sé si dos o tres aspectos que son súper importantes. El primero, yo creo que es que en las zonas rurales hay menos información. Hay menos recursos, hay menos información. Después, hay menos apoyos. Tenemos que ser conscientes que cuanto más grande es una comunidad, más apoyos tiene; cuanto más pequeña es, menos apoyos tiene. Y después, un tercer punto, y es que hay menos recursos. No se dispone de los mismos recursos en una zona rural que en una zona urbana. Esto es totalmente cierto. Y después, cuando hablamos de menos recursos, nos referimos que hay menos recursos de rehabilitación, pero también hay menos recursos de atención integral, pero tanto para la persona como para su familia. Y esto algunas veces lleva a que la persona, además, todas las entidades estarán de acuerdo conmigo en que muchas personas eligen entre seguir en su entorno o recibir rehabilitación. Si siguen en su entorno rural, saben que no pueden recibir rehabilitación o van a recibir una rehabilitación de mucha menor intensidad que si vivieran en un entorno urbano, pero hay que elegir. Y es muy duro decir que en la mayoría de los casos siempre gana la opción de quedarse en el entorno. Pocas personas de los entornos rurales abandonan su entorno en busca del recurso. Y esto que pasa a costa de no recibir rehabilitación o de no recibir la atención adecuada. Por eso estamos impulsando y le estamos dando o intentando dar protagonismo al papel que pueden jugar los servicios sociosanitarios de proximidad. Y es intentar facilitar ciertos servicios sociosanitarios que estén en el entorno próximo de las personas que viven en entornos rurales. Esto nos está resultando muy, muy, muy difícil. La verdad es que las personas usuarias están colaborando muchísimo, sus familias están colaborando muchísimo, los ayuntamientos están colaborando con nosotros muchísimo en zonas rurales, facilitando espacios. Hay una colaboración bastante potente, pero nos estamos encontrando con un hándicap que es encontrar profesionales que puedan impartir estos servicios en las zonas rurales, y sobre todo en comunidades que son muy grandes y que requiere de hacer muchísimos kilómetros. Ya no solo el coste económico que esto tiene, que tiene un gran coste, pero bueno, si se quiere apostar por la vía independiente y se quiere apostar por llevar los recursos a las personas con daño cerebral que viven en zonas rurales, somos conscientes de que hay que hacer una apuesta fuerte en este sentido. Pero es que nos está costando muchísimo encontrar a profesionales que tengan la formación que requiere el atender a personas con daño cerebral y la experiencia que requiere atender a personas con daño cerebral, que ya de por sí es complicado, pero ya encontrarlo en las zonas rurales es prácticamente imposible, porque la verdad es que cuando los profesionales que viven en zonas rurales se forman y adquieren cierta experiencia, se van de la zona rural. Y muchas veces es más el tiempo que están en carretera yendo a las zonas rurales que el tiempo que después están con la persona usuaria. Y eso complica bastante la atención en las zonas rurales, pero vamos, que nosotros no desistimos, ¿eh? Que estamos llevándolo a cabo, estamos ahora mismo con una experiencia de uno de los paquetes del proyecto Rumbo y estamos atendiendo a muchas personas en entornos rurales, pero sí que está siendo muy complicado y una de las cosas que sacamos es, sobre todo lo más complicado está siendo los recursos humanos, encontrar personas que impartan estos servicios y la gestión de los mismos.
¿Y cuál es el plan? Quiero decir, ¿cuál es el plan para encontrar a este personal especializado? No tanto para encontrarlo, pero sí para incentivar que se queden en los entornos rurales, ¿no? Porque esto tiene pinta de ser el cuento de nunca acabar.
Eso sería encontrar la panacea universal y la verdad es que es bastante complicado. Ahora mismo lo que nos está yendo bien es que nos está facilitando esto o haciéndolo menos difícil la forma de organizarnos. Como te he comentado, pues hemos llegado a acuerdos con algunos ayuntamientos que nos están prestando unos espacios que son intermedios, que a la persona que va a trabajar no le coge tan lejos y a las personas usuarias tampoco. A lo mejor no va de pueblo en pueblecito, pero sí hemos encontrado un pueblo mediano en un punto intermedio al que a las personas usuarias les coja 10-15 minutos y al trabajador pues le facilita esos transportes o traslados, por ejemplo. Al final viene a ser imaginación, porque claro, como lo que está a nuestro alcance es eso, echarle imaginación, gestionar, diseñar de forma que facilite todo esto, pero que al final esto va a estar en manos de las administraciones, que son las que tienen que impulsar el desarrollo rural y el cambio de tendencia de abandono de las zonas rurales.
Y en este sentido, todos estos puntos que hemos estado viendo acerca de la vida independiente de las personas que han sufrido un daño cerebral adquirido, en ese sentido decía la Federación Española de Daño Cerebral, en alianza con otras entidades del tercer sector, como pueden ser COCENFE, o ASPACE, o PREDIF, o la Confederación Autismo España, están desarrollando el proyecto Rumbo. Edith Pérez, tú que eres coordinadora del proyecto dentro de la Federación Española de Daño Cerebral, ¿cuál es la finalidad de Rumbo?
Bueno, buenos días. En principio, este proyecto tiene una gran finalidad. Realmente lo que se busca es crear un nuevo modelo de atención al apoyo de la autonomía personal y cuidados de personas con discapacidad. Yo quiero aprovechar y resaltar y decir que, primero, es un proyecto bastante ambicioso, es una gran oportunidad que se nos está brindando a varias entidades de la discapacidad a poder trabajar en conjunto con una única visión y, aunque es bastante complejo, difícil, yo creo que es bastante acertado la proyección que se le está dando. Mencionar es importante que es un proyecto piloto el cual está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ligado a los fondos del programa Next Generation y con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es importante, como bien mencionabas antes, son 5 entidades de la discapacidad, pero realmente somos 22 entidades por 5 comunidades autónomas las que estamos ejecutando este proyecto. Comentar que desde FEDACE se está trabajando a nivel de territoriales de Andalucía y de Galicia. Y de las otras entidades, bueno, hay bastante gente trabajando en ello. Mencionar también, para que nos ubiquemos un poquito, en dónde se está realizando este pilotaje. Estamos en Andalucía, en Aragón, en Cataluña, en Castilla y León y en Galicia. El objetivo, vuelvo y menciono, es prevenir la institucionalización de las personas con discapacidad. En el caso nuestro de FEDACE, pues como sabemos, es una entidad estatal, es declarada de utilidad pública y su objetivo, como bien mencionaba Rocío hace un momento, es apoyar a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Estamos realmente trabajando con muchas de nuestras entidades en esta primera fase del proyecto y, pues bueno, es un proyecto que dura 3 años. Empezó en el 2022, nos queda 2023, pero esperamos a finales del 2024, de manera conjunta, poder dar pautas, recomendaciones de todo lo recogido durante todo este proceso que estamos llevando a cabo en este gran proyecto.
Sí, esto que mencionas ahora mismo, de esas conclusiones derivadas del objetivo de prevención de la institucionalización, se van a resumir, ¿no?, en una guía de procesos para la transformación de centros de atención y así dirigirnos, ¿no?, hacia el fomento de la vida independiente, que va a ser la que va a marcar las líneas de trabajo de cara a generar un modelo único de atención en ese año 2024 que mencionas. ¿Podrías adelantarnos algo de por dónde van a ir esas líneas de trabajo?
Vale, bueno, primicia como tal no os puedo dar porque estamos en fase de pilotaje, pero bueno, vamos viendo varios puntos y que nos irán guiando hacia esa guía. Mencionar que esto de la transformación de centros que se espera buscar es solamente uno de los objetivos en los que estamos participando desde FEDACE. Son muchos más, pero digamos que todo va orientado hacia la promoción de autonomía y vida independiente. Y respecto a la transformación de centros, comentar que estamos realizando, otra compañera, terapeuta ocupacional y yo, unas visitas a distintos centros de atención al daño cerebral adquirido. Varios centros son nuestros de la federación, asociaciones creadas por familiares, por profesionales y personas con daño cerebral adquirido, que viven de primera mano pues toda la problemática y que han ido surgiendo y mejorando en su rehabilitación. Y hemos visitado también al CEADA, que es el Centro Estatal de Daño Cerebral Adquirido, que representa a nivel estatal, es el centro especializado. Y en este momento, una vez realicemos todas las visitas, estamos recolectando los datos, sí que os puedo adelantar qué estamos mirando, en qué nos estamos fijando, porque es lo importante. Estamos viendo los recursos que se necesitan, los equipos de profesionales por los cuales se está conformando y trabajando estas actividades dentro de cada centro. Y un punto clave e importante que yo quiero resaltar es la accesibilidad universal. Es decir, no solamente la parte física de los centros, las adaptaciones, que es lo típico que miramos, si hay una rampa, si hay un ascensor, si hay una escalera, que es fundamental, desde luego, en cualquier persona con discapacidad, que no haya barreras, que no existan esas barreras. Nos estamos fijando también en los tipos de actividades que realizan, cómo se hace la rehabilitación. La rehabilitación no tiene que ser, y de hecho no lo es, y lo que vamos encontrando nos alegra mucho, que es una rehabilitación más orientada hacia el acceso a la comunidad. Es decir, esa primera fase hospitalaria donde tienes maquinaria, tienes personas vestidas de blanco, como tiene que ser, claro, atendiendo a las personas con discapacidad, pues ya nos vamos encontrando en nuestras asociaciones, pues los equipos tendiendo hacia la multidisciplinariedad, más que la interdisciplinariedad. Esto también es importante comentarlo. Y la realización de actividades fuera de la asociación, fuera del centro, lo cual sí que te acerca realmente tanto a la persona con discapacidad, a la persona con daño cerebral adquirido y a la familia, a su entorno. Señalar también los aspectos de accesibilidad cognitiva, la importancia, la gran importancia de la señalización correcta, completa, clara. También decir que contamos con la asesoría de una empresa externa experta en accesibilidad, lo cual entre las visitas, lo que hacemos y nuestros macroinformes nos está guiando un poco hacia qué vamos a proponer en ese modelo. Y esperamos desde FEDACE pues poder hacer grandes aportaciones recogida de las personas que lo están viviendo actualmente y en quienes está en mano la rehabilitación del paciente, digamos, subagudo y crónico, ¿no?
Y dentro del proyecto hemos estado investigando y hemos visto que hay dos grandes puntales, ¿no? Que son, por un lado, los títulos formativos en los que estáis trabajando, tanto para usuarios y usuarias como para familiares, profesionales y personas cuidadoras, ciclos de formación. Y, por otro lado, un servicio de orientación jurídica que sirva para resolver esas dudas legales que puedan surgir en cuanto a vida independiente. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre estas dos líneas de actuación?
Por supuesto, sí. Vamos por partes. Bueno, lo primero, decir que FEDACE le interesa y trabaja y lucha por que la información sobre daño cerebral adquirido, recursos, etcétera, llegue de primera mano a quien lo necesita, es decir, a las personas con daño cerebral adquirido y a sus familias y profesionales, desde luego. ¿Qué estamos haciendo? Organizando distintas formaciones, unos llamados ciclos formativos y otros, pues, formaciones un poquito más con más horas, más complejas, primero para nuestro colectivo, digamos, para el movimiento asociativo, pero también abierto a todas las personas con daño cerebral adquirido que de momento no nos conocen, no han llegado, pero que van llegando. Pensamos que se pueden beneficiar y son los primeros son nuestros primeros, digamos, entes necesarios, pues, con quien queremos actuar. ¿Cómo manejamos estos ciclos formativos? Es verdad que lo estamos haciendo de manera online porque es una manera de poder llegar a más personas y, por ejemplo, como se mencionaba anteriormente, a personas de medio rural o personas que tienen dificultad, aunque vivan en una ciudad, pero de llegar a un centro de rehabilitación o a una asociación, poder conectar desde su casa o desde el ayuntamiento, en el caso de actividades que se estén haciendo ya un poquito más intermedias, en espacio. Los temas, bueno, sobre todo, toda la parte de autonomía personal, vida independiente, la importancia del empoderamiento, en el caso de personas que tienen esa capacidad para poder decidir o para poder participar de manera más activa. Somos conscientes que hay personas con daño cerebral adquirido cuyas secuelas, pues, son muchísimo más graves Y esta parte del proyecto, pues no puede ser para ellos, pero sí para sus familias. Aprovecho para recordar que el daño cerebral adquirido en España, casi hay 500.000 de personas con daño cerebral adquirido y cada año se registran 120.000 nuevos casos. Entonces, sabemos que es una población bastante alta. El 84% suele ser más por ictus y el 16% restante por otras causas, como traumatismos craneales. Estos pueden ser o bien por accidentes laborales o por accidentes de tráfico, por tumores, por infecciones, por anoxias, bueno, etcétera. De esto hay que saber, las personas y familias lo viven en el día a día, pueden quedar secuelas, que pueden ser físicas, sensoriales, de comunicación, de comprensión, cognitivas, etc. ¿Por qué me paro un poco en esto? Porque el 89% de los casos suelen generar dependencia, con lo cual, desafortunadamente, pues hay bastantes personas que necesitan, requieren de ayuda de sus familias o de otros recursos externos. Pero en ningún caso esto quiere decir que no puedan retomar y hacer una vida autónoma adaptada, que era lo que comentaba Rocío anteriormente. Igualmente no puedes recuperar toda tu vida inicial. En la mayoría de casos no, puntualmente algunas personas puede que sí, pero no significa que la vida no se pueda adaptar, que es lo que está buscando uno de los tantos proyectos como es este del proyecto Rumbo. Estos datos que os he comentado son del año 2020 del INE, de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situación de dependencia. Básicamente, para retomar las formaciones, las estamos orientando hacia temas jurídicos también, hacia autonomía personal, como comentaba anteriormente, y hacia empoderamiento. Buscamos el apoyo y la asesoría de entidades expertas y también participan personas de nuestras asociaciones para que tengan la voz y nos hablen en primera persona de sus necesidades o personas que, por ejemplo, han tenido un daño cerebral adquirido y viven con él y tienen una vida autónoma. Entonces nos va muy bien porque son ellos los primeros y los mejores que pueden explicar cómo se puede superar el daño cerebral adquirido. Respecto al servicio de orientación jurídica, comentar que es un servicio de asesoramiento. Es un servicio gratuito, también es para las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Nos consultan también profesionales y bueno, tenemos muchísimas consultas. Se hace mediante un correo electrónico que aprovecho y lo digo por si alguien nos escucha y nos desea hacer consultas. El correo electrónico es orientacionjuridica@fedace.org. ¿Qué se busca con el servicio? Pues acercar a las personas que no tienen la posibilidad de hacer una consulta. También aclarar que no es un gabinete de abogados, que no es un consultorio, pero sí por lo menos orientar en una primera medida sobre, bueno, las dificultades que tengan a nivel jurídico. Y la verdad que estamos teniendo bastante éxito y estamos súper contentos, ya os digo, por la acogida que va teniendo y porque vemos que podemos estar solucionando y ayudando a las personas que nos consultan. No sé si he contestado a tus preguntas.
Yo creo que perfectamente, Edith. Vale, gracias. Ya para terminar... dabas una dirección de correo electrónico, también esta pregunta es para Rocío. Vamos a ponernos en la situación de que una familia está pensando ya o está valorando la posibilidad de que a un futuro a medio o largo plazo su familiar pueda recuperar esa vida independiente. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que dirigir? Supongo que tendrán que hablar con sus organizaciones de referencia territoriales o existe algún punto de información en el que puedan conseguir respuestas.
La experiencia nos dice que las entidades de daño cerebral están altamente profesionalizadas y especializadas y nosotros recomendamos que acudan a su entidad de referencia, que en todas hay trabajadores y trabajadoras sociales que van a saber cómo trabajar con los servicios sociales comunitarios para darle una respuesta a las necesidades de esta persona o de esta familia.
Y no sé si quieres, si querías tú añadir algo más.
Sí, yo quería comentar también que, bueno, que una primera instancia, cuando las personas están en el hospital, esa primera fase que es tan dura, algunos sitios cuentan pues con asesoría o muchas de nuestras personas de las asociaciones van e informan o si dan información pues para que no se queden estas personas a la espera de qué va a pasar después, porque el tiempo de rehabilitación no es indefinido. Entonces, cuando pasan a ese siguiente recurso, tenemos las asociaciones que actualmente contamos con 48 por todo el territorio nacional, y luego la Federación Española de Daño Cerebral, a mencionar que como tiene su página web, allí estamos abiertos a resolver todas las dudas, a orientar todo el tema de los recursos, nos llaman bastante y es una vía de encuentro. Entonces, también, pues, como referencia, sí que os diría de consultar la página web, nos podéis llamar, escribir y hacer todas las consultas.
Incluso el mapa de recursos que aparece, ¿no?, en la página web, por si hay familias que no tienen controlada cuál es su organización de referencia, ¿no?, a nivel territorial, ahí está también un mapa de recursos donde pueden encontrar toda la información.
Exactamente. Yo quería, si me permites, mencionar una última cosa del proyecto Rumbo. Recordando que estamos 5 entidades de la discapacidad y que una de las líneas transversales que estamos trabajando cada uno es en la figura del asistente personal. Esto yo creo que también es novedoso, bueno, no es nuevo, pero dentro del proyecto es novedoso porque lo estamos trabajando de manera coordinada las 5 entidades. Y es algo que, respondiendo a tu primera pregunta, sería una de los matices y líneas que tendríamos que poder ser capaces, y que lo seremos, de hacer en la propuesta del nuevo modelo. Es decir, incluir esta figura dentro de la cartera de servicios, ampliar la cartera actual. Gracias.
No, gracias a vosotras. Yo creo que nos vamos con mucha información acerca de vida independiente y sobre todo de las necesidades que tienen las personas usuarias, las necesidades que van a tener las familias y de ese proyecto Rumbo, que esperamos que sea un cartucho de dinamita para fomentar esa desinstitucionalización del colectivo de personas con daño cerebral. Rocío de la Rosa, gerente de la Federación Andaluza de Daño Cerebral, vicepresidenta de FEDACE, y Edith Pérez, terapeuta ocupacional y coordinadora de este proyecto Rumbo, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en este capítulo de Voces del Daño Cerebral.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, hasta pronto.